siempre contigo.
2:00 p.m. desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Una entidad de Naciones Unidas ha puesto al descubierto violaciones de los derechos fundamentales por parte del régimen cubano contra opositores y activistas políticos. Ivette Pacheco informa.
Naciones Unidas condena a Cuba por mantener en prisión a presos políticos en una nueva resolución, donde además carga contra el Código Penal y la falta de independencia de los abogados en la isla. Después de recibir la argumentación del propio gobierno cubano y las pruebas remitidas por la ONG Cuban Prisoners Defenders, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha constatado la detención arbitraria de 3 activistas políticos. Precisamente Radio Martí conversó con Javier Larrondo, quien preside Cuban Prisoner Defenders.
Ha emitido una resolución después de ver las alegaciones de todas las partes que los casos de Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y Marbel Mendoza Reyes son detenciones arbitrarias, deben ser puestos en libertad de inmediato y además resarcirles de todos los daños y perjuicios causados. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria habla de las figuras de desacato, desórdenes, peligrosidad social y atentado que están contenidos en el Código Penal como sumamente vagos y que carecen del requisito de precisión suficiente para dotar certeza legal a la población. Claro, esto ya los hace absolutamente ambiguos y arbitrarios.
Naciones Unidas sentenció además que en Cuba no se cuenta con la garantía fundamental de una asistencia legal independiente.
El Ministerio de Justicia controla completamente la Organización Nacional de Bufetes Colectivos. Por lo tanto, en un caso del Estado contra un ciudadano, este ciudadano se encuentra con que el abogado que le va a defender depende enteramente del Estado. La falta de independencia de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto de la judicatura como de la función de abogados, preocupa enormemente en Naciones Unidas, que ha emitido esta resolución que me parece gravísima y muy radical sobre todo el sistema judicial y penal cubano.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que esta semana revelará una nueva agenda de movilizaciones. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una estrategia clara para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país y adelantó que esta semana revelará elementos concretos vinculados con medidas contra empresas que, según dijo, financian al paraestado. Consultado por La Voz de América sobre la diferencia que podrían marcar las nuevas sanciones que la comunidad internacional tiene previsto implementar, Guaidó insistió en que no solo las sanciones pueden generar un cambio.
Entiendo la referencia a la sanción por lo polémico que es la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza, entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí los mueve, que sí los ha afectado y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, con el chantaje a través del tema económico, a seguir buscando complicidades.
Guaidó ratificó el llamado a la Fuerza Armada para que no continúe protegiendo a Nicolás Maduro e insistió en que se mantienen las garantías para quienes se pongan del lado de la Constitución. Además, hizo énfasis en que el gobierno en disputa no se atreve a detenerlo. Por su parte, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, acusó a Guaidó de formar parte de una trama de corrupción.
Genera exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control. Los activos de Circo y los depósitos de Circo se los robaron. ¿Quién controla eso? Nadie.
Rodríguez señaló a Guaidó de presuntamente estar protagonizando lo que definió como el más gigantesco caso de corrupción de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Fuerza Democrática Nicaragüense, que en la década de 1980 integró la organización armada conocida como La Contra, se unió a la Alianza Opositora Coalición Nacional para enfrentar al presidente Daniel Ortega, pero descartó la vía militar. El líder del grupo, Luis Flay, declaró en Managua que se están enfrentando al mismo enemigo de los años 80, con una dictadura más refinada, pero subrayó que el método armado de aquella época ya no existe. El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que forma parte de la coalición, Juan Sebastián Chamorro, dijo alegrarse por la adhesión de la Fuerza Democrática Nicaragüense a la agrupación, cuyo objetivo es restablecer la democracia en el país. Y en Estados Unidos hoy se celebra el Día de los Presidentes para conmemorar el cumpleaños del primer presidente de la nación, George Washington. Aunque el cumpleaños de Washington se celebró informalmente desde el siglo XIX, no se convirtió por ley en día feriado hasta 1879 y desde entonces se celebra cada tercer lunes de febrero. Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el estado de Virginia. Abraham Lincoln, el 16º presidente de Estados Unidos, también nació el mismo mes, el 12 de febrero de 1809 en Kentucky, por lo que el feriado recuerda a ambos presidentes. Asistencia técnica Juan Bendaz. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas, cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora. Nuestro técnico en la tarde de hoy, Víctor González, un placer tenerlo aquí en nuestro espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Este día tan especial, observado federalmente acá en los Estados Unidos, el Día de los Presidentes, que se celebra el tercer lunes de cada mes de febrero, a pesar de los aciertos y desaciertos de los presidentes norteamericanos. Cada 4 años hay elecciones. Y no importa cuán grande o cuán defectuoso haya sido, a los 4 años hay que elegir una nueva persona. Agenda interesante, cargada de noticias. Importantes noticias en el espacio hoy. La situación de los transportistas. Continúa la huelga de brazos caídos en varias provincias del occidente de la capital, Mayabeque, Artemisa y la capital cubana, que se extiende a otros territorios de la nación cubana. Vamos a hablar en breve con el coordinador de la coalición de cuentapropistas de Cuba, el CCC, en la región occidental del país. También en La Habana hablaremos más adelante con otro cuentapropista y también más adelante tendremos el tema del desabastecimiento de la leche en polvo para lactantes menores entre 0 y 1 año de edad en el territorio habanero, en Oriente, en varias provincias del país. Sumado a esto, la situación de Ileana Hernández, que ha sido multada nuevamente con 3,000 pesos de multa. Todo esto en el espacio en la tarde de hoy. En el panorama informativo nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a 3 activistas de derechos humanos en Cuba. Se trata de Nancy Alfaya, su esposo, el periodista Jorge Olivera, y la sindicalista independiente María Elena Mira. Todo esto en el panorama informativo nacional, pero nos vamos a esta hora a la tarde ya con nuestro primer invitado. Nos vamos específicamente a la provincia de Mayabeque. Establecemos el contacto ahí con el coordinador para la región occidental del país de la coalición de cuentapropistas de Cuba, Esteban Hernández González. Esteban, buenas tardes y gracias. Bienvenido al espacio.
Buenas tardes, Tomás. ¿Cómo está usted?
Bueno, un gusto en tenerlo, este primer encuentro al servicio de los cubanos, sobre todo la sociedad civil, los emprendedores, la realidad que enfrentan, las dificultades nacionales. En breve vamos a hablar de transporte, pero la coalición de cuentapropistas de Cuba, diría yo que es una sombrilla de es una organización que representa una sombrilla de emprendedores con dificultades a lo largo y ancho del territorio nacional. Me gustaría que nos contara un poquito qué es la coalición de cuentapropistas de Cuba.
Sí, muchas gracias, Cardoso. La coalición surgió a partir de la integración de un grupo de organizaciones que representan a distintos sectores de los cuentapropias, transportistas, gastronómicos, constructores, agricultores, que al no tener representatividad ante la, el gobierno, en la red social civil, porque las organizaciones que a que ellos pertenecen no juegan su papel, pues creamos esta organización para poder orientar, organizar y encauzar el trabajo, darle visibilidad al trabajo de estas organizaciones que vienen representando los intereses, las demandas, las necesidades, denunciando los problemas que tienen los cuentapropistas en Cuba para poder ejercer su actividad, las limitaciones que el gobierno impone, la persecución de las autoridades, de los inspectores, en fin, todo un grupo de problemas que hemos tratado de transmitir, de hacer llegar a las instituciones estatales, a los ministerios. Nosotros estamos representados, es decir, estamos hicimos una solicitud de registro de asociaciones. No nos han dado respuesta, pero estamos trabajando ya en 3 regiones del país, una estructura regional con células en algunas provincias, algunos lugares, Y desde ahí, bueno, que analizamos todas las preocupaciones que surgen.
¿Cómo no?
Los transportistas son una de las organizaciones.
La asociación, me gustaría que me explicara esto, la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos, que coordina ahí en el occidente, también, pues, Arturo González Rivera, ¿es parte de la coalición?
Es parte de la coalición, como son los gastronómicos, como son los constructores, como son los agricultores. Es una organización de la que forma parte de la coalición.
Hasta ahora ustedes tienen su base de operaciones en el occidente del país, La Habana, Artemisa, Mayabeque, ¿pero piensan extenderse hacia el interior del país?
No, ya se han extendido. A partir de esta situación que se dio ahora, a partir del primero de febrero, ya veníamos trabajando anteriormente con otras provincias, pero ya de hecho ha habido manifestaciones, ha habido transportistas de otras provincias, de Holguín, de Las Tunas, de Cienfuegos, de Villa Clara, de Matanzas, que se han ido sumando en solidaridad con los transportistas de acá, que saben que más tarde le tocará también a ellos la afectación, pues se han ido solidarizando a partir del manifiesto que se divulgó, se han ido incorporando al paro, no están trabajando, o están trabajando medio tiempo, pero en fin, la asociación ya tiene una extensión, pudiéramos decir, de carácter nacional.
Bueno, en ese sentido me gustaría, Esteban, dado la situación que hay, sobre todo con el transporte, ya abarca varias provincias del interior del país, pero todo esto comenzó el día primero en Artemisa, Mayabeque y la capital. Una semana después continúa paralizado el transporte. ¿Qué nos puede decir al frente de la coalición de los contratistas de Cuba? ¿Cuál es la situación del transporte en este momento con los boteros y transportistas privados que se niegan a reconocer las medidas que estableció el día primero de febrero el gobierno cubano, que de manera ofrece en estas medidas, como parte del paquete, presos subsidiados a estos transportistas que se acojan a la tarjeta y a la cuenta bancaria y demás, pero a la misma vez hace regulaciones estrictas sobre el nivel de pasajes que pueden cargar, restringe la actividad del sector? ¿Cuál es la repercusión y qué nos puede decir sobre cómo se está manifestando este desafío que están haciendo los contrapropistas al gobierno?
Mira, realmente el desafío fue más allá de lo que nosotros mismos previmos. Realmente hay un grupo grande de contrapropistas que no se incorporaron a trabajar. Desde el sábado ya comenzaron a parar y el lunes fue terrible. Aquí en la zona de Mayabeque, Artemisa, la ciudad de La Habana y otros territorios también, en Cienfuegos, el centro del país, en el oriente, se han dado paralizaciones. Aquí ha sido bastante bastante significativa la paralización. Así que pasa que, a ver, estamos claros que esto es una medida populista que está tomando el régimen para bajar el precio del pasaje, para un poco que congraciarse con la... Pero en el fondo, no es que estemos contra que se baje el precio del pasaje. Lo que pasa es que solamente se ha bajado el precio del petróleo, el combustible. No así se ha reconocido el suministro de lubricante, las baterías, las gomas, las piezas, etcétera, que el carro no solamente consume el combustible. Entonces el transportista plantea que es un programa integral, no puede ser solo el petróleo. Y las demás cosas, ¿dónde están? ¿Cuándo aparecen? A veces ni el petróleo aparece, ni el combustible, la gasolina no aparece. Entonces, es una medida ficticia y muy parcial.
No, y sumado a esto, Esteban, le toparon los precios. La cuenta no da con lo del combustible porque claro, le toparon el precio, pueden cobrar.
A ver, el precio está topado y pudiera. Si dan beneficio para otros productos, bueno, se puede trabajar, no al extremo que lo hicieron, nomás lo hicieron de manera arbitraria, sin un estudio, sin un análisis, sin una discusión. Y evidentemente así no da la cuenta. La gente no gasta, no paga los gastos para poder enfrentar con los ingresos más impuestos, más después hay que pagar el 10% todos los meses, que son como 9,000 pesos, y a final de año tiene que pagar el 50% de los ingresos que ha tenido.
Ahora, Esteban, no es una huelga abierta, es una huelga de brazos caídos, pero está continuando en todos estos territorios, principalmente en el occidente del país. El gobierno no ha dado hasta ahora marcha atrás. ¿Qué capacidad tiene el gobierno cubano de suplir el déficit de transporte que hay al no estar trabajando los privados? ¿Tiene capacidad el gobierno de suplir la actividad que hacen los transportistas privados?
Bueno, la afectación es tan grande y precisamente se han hecho la vista gorda en algunos casos. Los que están trabajando están cobrando el precio anterior, no están cobrando el precio topado que dicen ellos, porque el gobierno no tiene cómo responder a la necesidad de transporte. Y hay cientos de personas botados, no tienen que transportarse para La Habana, La Habana para acá. Realmente la afectación es seria y no hay respuesta. No es como La Habana, que sacaron un grupo de agüita, un grupo de gacela que le decimos aquí, No, no, aquí no hay respuesta. No hay respuesta, no hay transporte, no hay guagua, no hay, a veces ni combustible tampoco para esos huevos que están. No hay respuesta por esta.
Como no, Esteban, un millón de gracias. Y vamos a seguir dándole cobertura con usted en estos días sobre este tema. Las gracias a Emma Yabeque, a Esteban Hernández González, coordinador en el occidente de la coalición de cuentapropistas de Cuba. Vamos a continuar con el tema de los transportistas, específicamente en la capital, con el botero Rafael Alba Macías. Rafael, buenas tardes. Rafael.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Rafael Alba Macías, buenas tardes en la capital cubana. Los boteros desde la semana pasada, luego de establecidas las medidas, se han declarado en protesta. ¿Cuál es la situación hoy lunes en la capital cubana? Ustedes dieron un plazo, los boteros en La Habana habían dicho que el viernes le habían dado un plazo hasta ese día a las autoridades para que reflexionaran. No ocurrió. ¿Qué está pasando?
No, no ha pasado nada. Hoy tenemos lo que se nos han sumado 112 boteros ya en protesta, es decir, no estamos trabajando. 112 tenemos, el régimen no ha reaccionado frente a la protesta que tampoco estamos haciendo. Lo que sí hay menos, fíjate, te estoy diciendo, hay mucho menos inspectores en la calle, y es decir, los inspectores que estaban en la piquera ya tampoco están, ya sus inspectores no están ahí en la piquera.
O sea, ¿quiere decir usted que ante el incremento de la protesta de los boteros, están como haciéndose lo de la vista gorda los inspectores, no están teniendo el mismo nivel de hostigamiento que los primeros días?
No, ya ahora ellos han empezado un poco, es decir, en la calle ya no están los mismos inspectores, que habían inspectores con policía parando, preguntando, es decir, le preguntaban a la gente el precio que se cobraba, ya es una cita. En la piquera habían también dos inspectores que decía, ellos estaban diciendo que había que cobrar tanto para tal lado, los carros que salían te lo apuntaban en una listica que ellos supuestamente tenían ahí. Ya eso no hay ahora, porque la otra es que tampoco tenemos casi carro en la piquera.
Ahora, cuando usted dice que tiene 112 boteros que no están trabajando, ¿esto es en varias piqueras de la capital?
En varias piqueras, sí, piqueras, por ejemplo, de Guanabacoa, La Lisa, Marianao, Guanabo, El Vedado.
Bien, ¿y cuál es la situación hoy del transporte en La Habana?
Pésima. Ya te dije, tenemos 112 carros parados, eso no es cualquier cosa. El transporte está pésimo, también que no hay combustible, el combustible volvió de nuevo al problema, ya no hay combustible en La Habana, no hay gasolina, no hay petróleo, las colas son de kilómetros, no son de cuadras, son de kilómetros las colas, pero a pesar de eso nosotros estamos parados y no vamos a trabajar hasta ver si el gobierno se pronuncia, a ver qué dice.
Se dice que el combustible que hay, el gobierno está dando prioridad a los carros estatales, ¿verdad esto?
Hasta el domingo, es decir, hasta ayer domingo. Sí había prioridades, pero ya hoy, es decir, ellos dijeron que iban a empezar a vender también a los particulares, pero yo estuve en un coupé por la mañana, dijeron, sí, vamos a empezar a venderlo a los particulares porque dicen que no había combustible.
Como no, gracias en la capital cubana, pues a Rafael Alba Macías, uno de estos boteros que están en esta especie de huelga de brazos caídos ahí en la capital cubana. Nos vamos a quedar en La Habana, establecemos el contacto con el biólogo, el científico cubano, pues ahí, Oscar Casanella. Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Oscar, tú también, pues estás, tú eres un transportista privado, luego iniciado el pasado sábado, día 1 de febrero, las nuevas regulaciones del transporte, un escenario que no está muy claro. El gobierno dice que regularizó y subsidió precios del combustible, pero los transportistas privados dicen que los números no cuadran porque a la misma vez le toparon los precios. En algunos casos le han disminuido la cantidad de pasajes que pueden llevar. Hay algunas restricciones a dónde o no pueden ir los privados. Y sumado a esto, no está incluido en estos subsidios del combustible, subsidio para piezas de repuesto, roturas, neumáticos. Ese es el escenario que hay. Nos hablaban otros transportistas que aún permanece una especie de poco fluido de transportistas privados en las provincias de Mayabeque, Artemisa y la capital cubana. ¿Qué nos puede decir usted, Oscar?
Mira, Tomás, además de lo que tú mencionas, también otra de las restricciones nuevas es que los taxis, ahora con categoría regular, que recogió, absorbió la categoría que antes era taxi libre y taxi rutero, ese taxi existe.
O sea, Libre y Rutero se convirtieron en regular.
Convirtieron en regular, exactamente. Y esa nueva categoría le impiden, le prohíben montar, llevar pasajeros extranjeros, turistas, por ejemplo.
¿Y esta categoría de regular es donde están incluidos los boteros?
Están actualmente incluidos los boteros, exactamente. Y entonces, nada, lo cierto es que estas nuevas restricciones, nuevo ordenamiento con nuevas medidas, se une, o sea, además de que genera tremendo malestar, se une a la falta de combustible que ahora mismo existe, por lo menos es lo que yo observo en la capital, en estas provincias aquí occidentales, creo que es un déficit de combustible en toda la isla.
Oscar, usted también es transportista, ¿le están dando prioridad a las unidades coupé y demás a los carros estatales?
Sí, lo que está sucediendo es que Bicentro, en los llamados coupé, dan una cantidad finita de litros de combustible para vender a la población, que muchas veces es 2.000 litros o algo así. Y cuando se agotan esos 2.000 litros diarios de lo que queda en cisterna de combustible, solamente se le vende a los estatales por tarjeta. Y bueno, esto también dificulta el acceso al combustible. Pero además de eso, no solamente te digo los ruteros privados, y también hay nuevas medidas y hay también un aumento del control y la represión contra los choferes, por ejemplo, de las gacelas, también están muy descontentos, de las llamadas gacelas, que son los...
Son cooperativas cooperativas semiestatales.
Exactamente. Entonces, por todas partes hay un gran malestar, y sí hay una huelga de buscado. Hay muchos transportistas que están entregando licencias. Ahora hay muchos, incluso desde transporte, hay muchos que entregaron licencias. A la existencia ahora de internet, hay muchos que están trabajando por WhatsApp buscando, y no tienen ningún tipo de licencia.
Gracias, Oscar, que te perdemos en la capital cubana. Oscar, perdemos la comunicación contigo. De todas maneras, te agradecemos estos minutos de tu tiempo. Era el biólogo Oscar Casanella en la capital cubana. Vamos a intentar seguir con nuestros invitados en la tarde de hoy, y vamos a tratar de establecer el contacto ahí en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández, en la capital cubana, para conocer detalles. Nuevamente ocurrido el viernes, una funcionaria del gobierno se apareció en su casa para reiterarle que sí, en efecto, tiene una multa pendiente de 3.000 pesos cubanos, independientemente del delito del cual está acusada de receptación, el cual irá a juicio. El contacto ahí ya lo tenemos en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Buenas tardes, Ileana.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, independiente de la cuestión del debate del delito de receptación, del cual vas a ser llevado a juicio por tu parte porque no lo aceptas, el viernes se apareció una funcionaria que, independientemente de esto, pues debes una multa, según ella, de 3.000 pesos por la violación esta del 370.
El decreto 370.
Del 370. 370. Cuéntanos, ¿y qué violación cometiste tú dentro del decreto ley 370?
Bueno, ninguna. Ellos usan el inciso I, que dice difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. ¿Tú entiendes eso?
No, para nada.
Porque yo no entiendo. Yo no difundo en ningún momento ninguna información que sea contraria al interés social. Eso lo difunde el Noticiero Nacional de Televisión. A ellos es quien hay que aplicarle eso, porque ellos son los que mienten ahí en la televisión.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer con esa multa?
Bueno, yo no sé, Tomás, todavía, porque el dinero lo tengo, porque la gente se solidariza y ya me enviaron dinero para eso, para pagar la multa, para que no lo tenga que coger yo de mi dinero. ¿sabes?
Esto no tiene que ver nada con el litigio que tú has planteado y que le planteaste a este oficial de la PNR, que tú vas a llevar a juicio la interpretación de ellos de que tú cometiste un delito de receptación. Son dos temas diferentes.
No tiene nada que ver un tema con el otro, para nada. O sea, ellos, al tener mi ordenador y mi teléfono en su poder, como vieron que como receptadora no me lo podían quitar, pues me traen a un inspector y un inspector de comunicaciones para aplicarme el decreto ley 370. ¿Qué pasa? Que yo me levanté y me fui porque yo les dije, yo estoy bajo un proceso penal, ustedes no pueden condenarme dos veces. Como ven que no me pueden condenar por una cosa, pues me lo quieren aplicar por la otra. Y yo pensé que eso había quedado así porque ellos no pueden hacer eso. Eso es ilegal, yo creo. Eso es ilegal. Si yo estoy bajo un proceso penal, él no me puede llevar a la policía, a la estación de policía, como hizo un inspector, para que me aplique el decreto ley 370. Porque yo estoy bajo fianza en un proceso penal. Y ese ordenador, esa computadora y ese teléfono son parte de ese proceso penal.
Exactamente. Las gracias ahí en la capital cubana, Eliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día, este lunes. Vámonos a una pausa informativa. Vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve regresamos con nuevos invitados esta tarde de lunes.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica general.
Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado del rey James I y la gloriosa revolución.
Después de la muerte de Charles II en 1685, su hermano menor, el rey James II, subió al trono. James II pasó gran parte de su juventud en el servicio militar.
Durante el gobierno de Oliver Cromwell, sirvió como oficial en el ejército de Francia. Y cuando Charles II ascendió al trono, era el sumo almirante de la Real Marina de Guerra Británica. Poco después que su hermano recobrara el trono, le fue ofrecida la posición de almirante de las Fuerzas Navales de España.
En Francia, James II adoptó las prácticas de la Iglesia Católica Romana, que en 1532 había sido eliminada de Inglaterra por el rey Henry VIII, que declaró una religión de Estado, nombrándose a sí mismo como supremo pontífice de la Iglesia de Inglaterra.
Aun cuando el catolicismo continuó dominando en Inglaterra durante los años 1500, el país se inclinó hacia el protestantismo cuando Martin Luther inició el movimiento de la Reforma. Cuando el rey James I subió al trono en 1603, Inglaterra se encontraba en un mayor vuelco hacia el protestantismo.
Llegado el momento en que James II subiera al trono en 1685, ya había tomado la Eucaristía católica y su esposa Anne también era seguidora de la fe. La situación presentó muchos problemas para el rey James II, ya que Inglaterra había adoptado medidas opresivas contra los católicos.
En 1673, el Parlamento de Inglaterra aprobó el decreto de prueba que demandaba que todos los funcionarios civiles y los oficiales militares se sujetaran a un juramento de denuncia de algunas de las más sagradas doctrinas de la Iglesia Católica Romana y recibieran la Eucaristía bajo la Iglesia Estatal de Inglaterra en lugar de la católica.
Requería también que quienes desearan conseguir empleo debían tomar la comunión en la estatal Iglesia de Inglaterra. James II rehusó obedecer el decreto de prueba y hacia fines de la década de 1670, su adherencia al catolicismo era de conocimiento público.
El rey Charles II estaba disgustado por la lealtad de James II a la Iglesia Católica Romana y existía también malestar público en contra de él. Esto condujo a la crisis de exclusión, una serie de proyectos legislativos de ley que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a Tu Salud en Tus Manos. ¿Sabe usted cuáles son las consecuencias de no acudir al baño con frecuencia o más bien casi todos los días? Pues sencillamente la acumulación de 6 libras de heces fecales en su abdomen. Y esta podría ser la causa por la cual usted pudiera notar que si no está yendo al baño con frecuencia, sencillamente el abdomen se inflama y quizás se vea con más peso. Y este peso no sea causado por solamente grasa, sino por el hecho de no desinflamar el abdomen con el solo y el simple hecho de acudir al baño. Las causas son múltiples. Por ejemplo, el estrés está como en una de las primeras en la lista, ese estrés que ha llegado y que muchas veces nosotros no sabemos cómo controlarlo. Una de las consecuencias que pudiera ocasionar el estrés es el estreñimiento, o sea, el no acudir al baño con facilidad. También el hábito de fumar, algunos medicamentos llamados analgésicos, esos que se utilizan para aliviar los dolores, el no comer suficiente fibra. ¿De dónde proviene la fibra? Bueno, de las frutas y los vegetales en su gran mayoría. Así que las consecuencias de no acudir al baño, además de producirle inflamación intestinal, aparentemente gordura y retención de líquido, puede acarrear con el tiempo diagnósticos médicos y clínicos. ¿Cuáles? La colitis inflamatoria del intestino, también la enfermedad de Crohn, y a largo plazo, si no se trata y se detecta a tiempo y se aplican las medidas de prevención o el consiguiente tratamiento, pues pudiera ocasionar cáncer de colon. Así que le invito, por favor, a que trate de reeducar biológicamente su sistema intestinal para que trate de ir al baño lo más frecuente posible, todos los días. Y esas personas que van más de una vez al día, felicidades. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, Tomás Cardoso en compañía de Tomás Arias, en el control técnico, en cabina aquí, y en la producción Patricia Martínez. Vamos a continuar con el tema del desabastecimiento a lo largo y ancho del país. Vamos a seguir con este delicado tema en la tarde de hoy. ¿A dónde se encuentra? Nos vamos ya directamente a Cienfuegos, Cuba, en la Perla del Sur. El contacto ahí con el destacado periodista Alejandro Turballares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, ¿qué está pasando? Ya no se habla de crisis coyuntural. Hemos dedicado parte del espacio hoy a dar un recorrido. Hay problemas con el combustible, hay problemas con el transporte. En Cienfuegos fueron topados los precios del transporte. Los transportistas están molestos por las nuevas restricciones. Hay desabastecimiento. ¿Cuál es el escenario en Cienfuegos y qué se dice, Alejandro?
Bueno, Tomás, como en todo el país, el desabastecimiento ya es inocultable. Y como tú dices, ya no se habla de cuestión coyuntural, ya se habla por las claras de que estamos ante una crisis que tiene diagnóstico reservado. No se sabe cuán aguda va a llegar a ser y si el régimen podrá sobrevivir a la actual crisis. El desabastecimiento se da en todos los ámbitos. Se da en el ámbito de los alimentos, en el ámbito de los productos de higiene, en los productos de vestir, incluso en el sensible tema de los medicamentos. O sea, está presente en todos los ámbitos de la vida del cubano.
Alejandro, el tema del combustible, ¿en Cienfuegos hay combustible?
Sí, Cienfuegos no es de las ciudades más afectadas, aunque sí en los servicentros ha habido momentos donde ha habido baque en la distribución. Es decir, ha habido, por ejemplo, determinado tipo de calidad de octanaje de gasolina que no está presente y obliga al conductor, por ejemplo, a comprar la especial, que es la más cara, porque es la única que hay en ese momento en existencia. E incluso ha habido momentos donde ha habido, vamos a decir, ausencia total de combustible, ha habido esperar al menos, son plazos pequeños, pero sí ha habido esos baches presentes.
Y el transporte, ¿hay dificultades también?
Bueno, Cienfuegos hace mucho que tiene dificultades con el transporte. De hecho, los carretoneros, estos cocheros, son los que han ido asumiendo la responsabilidad de transportar la mayor cantidad de pobladores. Cienfuegos, gracias a Dios, una ciudad muy pequeña, muy localizado, todas las cosas, y es viable por el momento, pues trasladar personas todavía por esta primitiva forma que es los coches tirados por caballos. Pero desde el punto de vista del transporte urbano estatal, se han ido espaciando los horarios de las rutas y cada vez se ven menos.
Bueno, yo quisiera compartir contigo, hay una extensa nota. Me llamó la atención porque el portal digital Diario de Cuba lo rediseñó muy bien. Hay una nota extensa en Granma dando el oficialismo, la propia versión de estos lamentables hechos que ocurrieron, como tú sabes, en Santiago de Cuba, la violación de esta menor y todo el desorden social, y se enardeció la población por un hecho tan horrible con esa niña, esa violación, ¿no? Entonces, Granma ha dado su propia explicación a lo que el portal Diario de Cuba dice, seguridad del Estado explica en Granma versión de los hechos de lo que ocurrió en Santiago de Cuba. Porque me llama la atención, Alejandro, que dice la nota oficial que lo que están interesados en hacer creer que en Cuba hay problemas son los enemigos de la revolución, que en Cuba hay inseguridad y violencia. Y según dice Granma, el culpable de todo lo que hay en el país, del desabastecimiento, de la exacerbación de los ánimos, es el bloqueo, Alejandro. Pues por el bloqueo hay escasez. Y entonces esto, producto del bloqueo, crea ansiedad entre la población y los contrarrevolucionarios intentan conectar a las personas con el odio. ¿Qué te parece?
Sí, no, y se volvió por estos días viral en las redes unas declaraciones que hizo la ministra de Comercio, donde culpaba del desabastecimiento a las redes sociales, a internautas que están hablando de ello, que están mostrando fotos de los estantes vacíos o semivacíos. Entonces, culpar a otro, imagínate tú, siempre ha sido la excusa, la coartada, ¿no?, para justificar las propias deficiencias y las incapacidades para poder suplir las necesidades de la gente. Eso es, imagínate tú, que estamos atados a convivir con eso.
Me llama la atención, Alejandro, que no han dado explicación. En septiembre hubo una crisis coyuntural. Ahora no se dice cuál es la razón, pero déjame decirte, los cubanos no mienten. A lo largo y ancho del país hay esta nueva crisis, pero llama la atención que el oficialismo y el presidente y el Consejo de Ministros no se han pronunciado. Eso es interesante, Alejandro.
Sí, es interesante. Y yo se lo atribuyo precisamente a lo extensa, a lo profunda que debe ser esta nueva oleada, por llamarla de alguna manera, ¿no?, de crisis. No creo que se atrevan a hablar de plazos cuando hasta el momento ellos no tienen una respuesta a cuánto durará o cuán profunda podrá llegar a ser.
Gracias, Alejandro Trupa Valladares, el destacado periodista ahí en Cienfuegos, en el centro del país. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en Carlos Rojas, ahí en Jovellanos Matanzas, con Armando Abascal. Armando Abascal, del Partido por la Democracia.
Buenas tardes, Tomás.
Pedro Luis Volte. Buenas tardes, Abascal. Bueno, quisiéramos saber cuál es el tema del desabastecimiento, cómo andan las cosas en cuanto a la gasolina, combustible y el abastecimiento de comestibles ahí en Jovellanos.
Bueno, Tomás, esto aquí verdaderamente es un desastre. Esto es un desastre. Hace unos días yo hice una declaración pública ahí, me llevaron a la policía por el problema del transporte, porque aquí por la mañana no hay nada para embarcarse para ningún lugar, y mujeres con niños, personas que trabajan fuera, porque este es un pueblo que está cerca de Jovellanos y un poquitico alejado de Cárdenas. Entonces, el que no trabaja en Jovellanos trabaja en Cárdenas, y el que no tiene que ir a un hospital, a un policlínico, las mujeres con los niños, imagínate, eso fue inmenso. Y con respecto a la alimentación, no hay nada. Mira, aquí yo creé un mercado paralelo, y las primeras veces surtían semanalmente pollo, mortadellas, refrescos de todo tipo. Eso lo pueden cerrar. Ahí no hay nada de nada. Todos los días sale el señor Díaz-Canel en la televisión hablando de pensar como país. Yo quisiera ponerlo a pensar como país, no, ponerlo a vivir a él como vive el país, para entonces después a ver qué concepto tenía él del pensamiento como país. Porque, pero ponerlo a vivir en buenas condiciones, pagarle 1,000 y pico pesos y decirle, tú vas a vivir de lo que viene a la plaza. Tú vas a comer de lo que viene a los mercados. Tú te vas a bañar con el jabón que tú vendas. Entonces después, de par de meses, le iba a decir, ahora yo quisiera que tú me des el concepto de cómo vivir tu país.
Ahora, Abascal, el tema de las colas por la mañana es que no hay combustible.
No, el tema de las colas es que no hay combustible. Entonces los cuentapropistas de este pueblo que tiraban ese tramo de Carlos Rojas se han ido yendo porque tienen un acoso policial y de los inspectores que le meten por cualquier bobería 500 pesos. ¿Me entiendes? Entonces, no hay combustible. Ellos dicen que han puesto un combustible, no sé a qué precio. Eso no funciona. Tú nunca vas a hallar una pista que te encuentre combustible.
Me contabas cuando te convocamos para la producción del espacio que ha habido una situación ahí. Sí. Hay problemas con las personas en las colas.
Sí, cómo no. Antier se fajaron las mujeres ahí por el jabón, porque el problema es que un pueblo como Carlos Rojas, que tiene más de 6,000 habitantes, sacan un buchito de jabón y la gente se faja por el jabón. Evidentemente, no hay con qué lavar la ropa. Esto es un municipio netamente agricultor, la gente trabaja en el campo. ¿De qué manera van a lavar la ropa? ¿De qué forma se van a bañar?
Entonces, entonces las cosas finalmente, Abascal, están peor en este 2020.
No. El 2020, yo quiero que tú sepas una cosa. Dicho por los viejos, yo converso mucho con las personas. Este es el periodo peor que han tenido ellos desde que existen como sistema. Porque incluso han tenido que parar la zafra en muchos lugares, que ni cuando el periodo especial la zafra se paró. Ellos todos lo desviaban al problema de la zafra. Bueno, ahora han tenido que pararla por falta de combustible.
Gracias, Abascal. Gracias, un saludo, Armando Abascal, allí en Carlos Rojas, en la provincia de Matanzas. Y con el tema del desabastecimiento y el combustible, nos vamos a ir en breve a la capital cubana. Vamos a tener específicamente al periodista Vladimir Turró. Enormes colas en la capital cubana han vuelto nuevamente. Nadie ha dicho, los medios oficiales no dicen por qué no hay combustible, pero los cupet hay colas kilométricas para cargar combustible y tienen prioridad los carros estatales. Y vamos a tener el conocimiento de por qué está ocurriendo esto. Algunas noticias que todavía son titulares hoy es la repercusión sobre el incumplimiento de las autoridades cubanas con la deuda con el Club de París, según aseguraron diplomáticos en la capital cubana. Cuba no cumplió con los pagos del 2019 de su deuda negociada con los países occidentales. Una señal que pone en peligro el acuerdo con los acreedores. Importante este tema porque este pacto con los 14 países se firmó en un momento en que se iniciaba una breve distensión, ¿no?, con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama. Las cosas han cambiado y en este momento, pues, el acuerdo, Cuba perdonó en aquel momento el pacto 8.500 millones de dólares de los 11.100 millones que debía. Sin embargo, los impagos continúan ahí en el tema. Esto lo vamos a dejar para otra oportunidad porque ya tenemos nuevamente la comunicación restablecida en La Habana con el periodista Vladimir Turró. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y gracias a ustedes nuevamente por la invitación.
Bueno, ¿cómo anda La Habana con la gasolina? ¿Qué explicación hay? Porque tú caminas La Habana en una moto todos los días. ¿Qué está pasando con el combustible? Que nos están hablando de kilométricas colas. ¿Qué se dice? ¿Qué hay? Cuéntanos.
Sí, a ver, realmente no existe una versión oficial sobre el tema. Es decir, el gobierno aún no se ha pronunciado si existe otra crisis coyuntural, como le llamó el gobernante Miguel Díaz-Canel, pero la realidad objetiva es que hay colas kilométricas en todos los cupés. No son todos los que están ofertando el servicio a la población, muchos están destinados solamente a carros estatales. Las personas ya hacen, como bien te decía, las colas, esperan las pipas de combustible, es decir, las personas amanecen, se ven las colas hasta altas horas de la madrugada, colas de hasta un kilómetro de distancia. Es decir, la situación del combustible está bien crítica. El transporte público además se ve afectado porque han disminuido el servicio, la frecuencia del servicio, las colas están agarrotadas y entre todo esto, el tema de la Feria Internacional del Libro, a la cual han destinado una flotilla de autobuses, que hoy pude corroborar, a esas guaguas así hasta el momento veo que tienen un servicio disponible. Es decir, que al parecer todo el combustible está destinado a la Feria Internacional del Libro.
Ahora, Vladimir, una cosa que es preocupante, pudiera tener cierto sentido, pero bueno, el tema es el siguiente: le están dando prioridad, según lo que nos están diciendo en los cupés, a los carros estatales. ¿En qué situación deja esto a las personas que tienen autos, motos y demás vehículos particulares?
Sí, bueno, la situación a los particulares en este sentido es crítica, ¿no? No tienen cómo abastecerse de combustible. Muchas de las personas están parqueando los carros o las motos, las tienen parqueadas en la casa porque no tienen manera de obtener combustible. Se ve en la calle, ¿no? Ya hay mucho menos tráfico. La situación se está volviendo extremadamente caótica. Probablemente en cualquier momento te puedo asegurar que vamos a tener que ir caminando hacia cualquier punto de la capital que nos traslademos.
Bueno, pero nos decía la producción, y esto es verdad, Granma, que da su propia versión de todo lo que tú estuviste siguiendo, me imagino, sobre todo el lamentable incidente con este violador de lo que ocurrió en Santiago de Cuba. Granma, una versión de que lo que se trata es, Vladimir, de los enemigos de la revolución, de distorsionar, desinformar, de que nada eso se ajusta a la realidad, que es hablar cosas malas. ¿Por qué no dicen que no hay combustible en La Habana?
A ver, el régimen siempre se va a dedicar a difamar, ¿no? A plantear de que esto tiene que ver con el bloqueo, con el embargo, que tiene que ver con el bloqueo, o con los enemigos de la revolución. Es decir, siempre van a buscar una excusa, siempre van a buscar la culpabilidad de alguien. Pero del problema real, de lo que sucede en la isla, Eso ellos nunca lo van a plantear. Es decir, el problema del combustible es un tema para ellos superficial. Porque los gobernantes no son los que tienen que coger autobuses y sus carros disponen de todo el combustible para estarse moviendo, al igual que la policía, la seguridad del Estado, a esas personas no le falta el combustible. Pero el transporte público, al transporte público sí le falta el combustible, pero eso no le interesa a nadie en este gobierno porque esto es una dictadura.
Ahora, Vladimir, finalmente, antes de irnos, se habla también de desabastecimiento en las TRD, ¿es verdad?
Sí, es cierto. De hecho, muchas tiendas están cerrando por falta de productos. Te puedo poner, por ejemplo, ahora mismo una, la tienda La Borada, en el municipio Habana Vieja, que colinda con Cerro, que está cerrada ahora totalmente por falta de productos. Las colas son kilométricas en prácticamente todas las tiendas. Las pocas que están abastecidas con productos como pollo, entonces, desabastecimiento.
Gracias, Vladimir, que te perdemos brevemente a la comunicación. Las gracias al periodista independiente Vladimir Turro de La Habana. Vámonos a San Juan y Martínez, en Pinar del Río. El contacto ahí con el tabacalero y presidente del Partido Cuba Democrático Independiente en la isla, Rolando Pupo Carralero. Buenas tardes, Pupo.
Buenas tardes a ustedes y gracias por tenerme en su programa.
Bueno, Rolando, queríamos hablar en Pinar del Río, un lugar donde no hablamos con mucha frecuencia. Hay crisis con los combustibles en Pinar del Río. ¿Cómo andan las cosas por allá por San Juan y Martínez?
Precisamente en Pinar del Río continúa la crisis con el combustible. Continúa afectando al transporte público y continúa afectando también a los transportistas privados y también continúa afectando la falta de combustible a la zafra tabacalera.
O sea que todavía hay falta de gasolina y petróleo.
Todavía hay falta y todavía hay momentos que se hacen grandes colas para tratar de adquirir el combustible en los cupés, que es donde único se vende a la población.
¿Y esto está afectando también el transporte dentro del territorio?
Sí, el transporte más privilegiado es el transporte público, pero también el transporte privado, porque ya el cubano está utilizando mucho el transporte privado y también se está viendo realmente afectado el transporte privado. Para ponerte un ejemplo, en San Juan de Martínez, en el horario de 8 de la mañana a 12 del día, se hacen inmensas colas para poder coger un transporte privado, el famoso almendrón, una máquina de antes del 59, es el que se utiliza aquí en Cuba, y es todo producto al combustible.
Rolando, ¿tú has escuchado algo? Porque como tú sabes, el día primero de este mes se establecieron algunas restricciones nuevas al transporte. Sumado al tema del combustible, ¿también puede ser que estén disminuyendo el tiro de pasajes los privados porque están molestos con las medidas?
Exactamente, están muy molestos, porque la nueva medida es una trampa del gobierno para poder al final cobrarle más impuestos a los transportistas privados, porque para el transportista, para poder sobrevivir, ellos declaraban, un ejemplo, que daban solamente dos vueltas al día. Ahora, cuando le están entregando el petróleo a 8 pesos, ya por ahí le pueden contabilizar las vueltas que da en el día. Entonces, antes pagaban un impuesto de, un ejemplo, 20,000 pesos al año, y ahora el impuesto se le puede incrementar hasta 100,000 pesos al año. Entonces, es decir, que es una verdadera trampa, porque ahora los transportistas privados se sienten ahogados, porque en verdad que no le da negocio. Y eso de que se están haciendo ricos a cuenta del pueblo es una gran justificación del régimen para poder implementar estas medidas.
Rolando, antes de irnos, el tema de la alimentación, me decías, no solo es el combustible, hay problemas en San Juan y Martínez con los abastecimientos. ¿De qué se trata?
Problemas serios con el abastecimiento. Se hacen grandes colas para poder adquirir el pollo, no hay detergente, no hay jabón, no hay papel sanitario, no hay leche en polvo, no hay leche condensada. Hay una serie de alimentos de primera necesidad que no están disponibles hoy por hoy en las TRD.
Oye, ¿la leche en polvo esta es la que le dan a los niños de 0 a 1 año?
Está viniendo a granel porque no tienen la envoltura para poder envolverla. Es decir, que está llegando a las tiendas, pero está llegando a las tiendas a granel, y eso está... vaya, tengo de muchas quejas por parte de la población.
Bueno, y han tenido suerte ahí en San Juan de Martínez, porque tengo entendido que reparten 6 bolsas por niños de 0 a 1 año al mes, que hacen los supuestos 30 litros. Pero en algunas provincias del país, Rolando, no están repartiendo los 6 paquetes, dan 3, dan 2, ven mañana para recoger el resto o pasado mañana. Hay una situación crítica en todos los renglones. ¿A dónde va a dar todo esto?
Hay una situación muy, pero muy crítica. La población está muy desesperada. El hambre, la miseria ha aumentado en Cuba. Y lo más triste de eso es que los dirigentes no tienen una solución ni están dando. Es decir, están haciendo caso omiso al problema que está afectando a la población. Ellos en sus comodidades parece que no ven la realidad o simplemente están contra la pared y no tienen otra alternativa y están tratando de suavizar un poco las cosas, haciéndoselo de la vista dura.
Rolando, ¿ya terminó la campaña de siembra o sigue atrasada del tabaco?
La campaña de siembra sigue atrasada porque la falta de combustible afectó a los semilleros y está afectando también la preparación de tierra y también está afectando a los regadíos que se mueven con diésel. Es decir, estos regadíos que tienen un motor que es movido por diésel están siendo seriamente afectados por la falta de combustible. Entonces tenemos tremendo atraso en la siembra todavía a esta fecha que estamos ya terminando mediados de febrero, no se ha podido ya cumplir con el plan de siembra.
Bueno, te voy a dar una buena noticia. Tú sabes que Cuba reconoció los granos, los frijoles, que Cuba era un granero de frijoles, se desplomaron este año al 50% de las producciones. Hoy dice el diario La Opinión de Buenos Aires, Cuba está comprando, Rolando Pupo Carralero, frijoles, 12.000 toneladas de frijoles de Argentina. ¿No serían los cubanos capaces de producir todo el frijol que necesitan los cubanos?
Oiga, hace 4 años atrás, 5 o 6 años atrás, ellos trataron de incentivar este producto potenciando las siembras de frijoles. Pero todo fue un fracaso porque todo lo que se le prometió a los campesinos de abono, insumos y una serie de productos, nada de esto se cumplió. Entonces lo que hizo fue desestimular la producción. Muchas personas han optado por no sembrar frijoles y claramente en Cuba hay tierra y hay fuerza de trabajo para poder producir la tierra y para poder producir frijoles, no todo el alimento que se consume en Cuba. Lo que pasa es que la forma de gestión no es la más idónea y eso es lo que está trayendo todo el atraso y todo el desfalco que hay dentro de Cuba.
Gracias, Rolando Pupo Carralero, tabacalero ahí en San Juan y Martínez, campesino. Concluimos así, pues, Cuba al día. En este día tan importante, hoy importante fecha, observado federalmente acá en los Estados Unidos, el Día de los Presidentes, que se celebra el tercer lunes de cada mes de febrero. Concluimos así nuestro programa aquí en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico Otto Madariaga y la producción a cargo, como todos los días, de Patricia Martínez. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, invitándolos cordialmente a sintonizar nuestro espacio nuevamente mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Hasta mañana, nos vemos.
Que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.